Diego Navarro Drasich, es investigador del Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad de la Aconcagua, y nos va a contar acerca de una investigación que él ha realizado, que es el análisis del comportamiento del turismo internacional receptivo de Argentina proveniente de países limítrofes, hoy con una realidad totalmente distinta, ¿no? Y la problemática que está llevando adelante el turismo, que está básicamente quieto, mínimamente un pequeño turismo interno estamos teniendo por estos días, pero bueno, queremos conocer esta investigación. Doctor, buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, bueno, básicamente que nos cuente acerca de esta investigación que ha llevado adelante.
Bueno, muy bien. Mira, venimos trabajando con el licenciado Germán Herrera, que es economista, una investigación hace un par de años, porque en realidad el periodo es de un año para completar estas investigaciones, pero la hemos continuado en un segundo año para cubrir un periodo más extenso, ¿no?, de análisis. Porque básicamente nos planteamos estudiar los arribos y los ingresos en términos de cantidad de turistas y de divisas, ¿no?, de gasto de turístico que hacen los visitantes de los países limítrofes. En principio, un mercado despreciado. Siempre miramos o pensamos que los visitantes de países centrales del norte, básicamente Estados Unidos, Europa, y en los últimos años, los últimos 10 años, China, ¿no?, desde que un momento que China pasa a ser el principal emisor de turistas en el mundo, creemos que son los principales mercados a los que atender. Pero bueno, también por la ubicación, el dato geográfico, ¿no?, de nuestra ubicación más confinada a nivel geográfico, no es para desatender los mercados más cercanos, ¿no?, los países limítrofes. Bueno, y finalmente, o sea, me adelanto al final, si querés, de la presentación, pero finalmente confirmamos esta hipótesis con datos de hasta un 50% de los del gasto turístico, es decir, del ingreso que se genera en términos de turismo internacional en el país, explicado por esta afluencia de los turistas de los países vecinos. ¿Sí? Entonces, partíamos de esta presunción. Después también es cierto de un dato de que había una participación menor hacia el 2004. Nosotros tomamos el periodo 2004 al 2015. A principio de este periodo, la participación era un tanto menor, un tercio, digamos, de las exportaciones turísticas eran explicadas por el turismo de países limítrofes, pero esto fue en aumento con altibajos, ¿no?, por la crisis financiera internacional en 2009, más la gripe H1N1, cierta retracción también que se produce entre 2012-2015, pero finalmente los datos arrojan esto, ¿no?, que en términos de divisas, la mitad de las divisas por turismo extranjero provienen de países limítrofes, el resto, claro, de los países centrales y otros. Y en cantidad de turistas también aumenta de un 62% en 2004 a un 70% hacia el 2014. Esto, bueno, como para comentarte los datos principales de la investigación, que, bueno, podemos entrar más en detalles. Pero bueno, tengo entendido también, quería que charláramos algo en relación a los efectos del COVID-19 sobre el turismo, ¿no?
Bien, ahí escuchábamos muy atentamente todo lo que tiene que ver con esta situación, ¿no?, y el análisis de los números. Esto nos permite poder pensar en qué pasaría o cómo se va a resolver la situación de el turismo, que sabemos que es uno de los sectores que está muy complicado, que el tema de que algunos lugares estén con fronteras cerradas complica aún más y se ve para largo. Tanto el sector turismo como la cultura son dos sectores que están como muy agonizando en esto por estos días, ¿no?
Sí, sin duda fue de las primeras actividades en cerrarse totalmente. Hay previsiones de que será de las últimas en reactivarse a niveles prepandemia, Las primeras estimaciones, estoy hablando hace unos 3 meses, hacia marzo, abril, se pensaba que a principios del año que viene se podía arribar a cifras similares a las anteriores de la pandemia, pero bueno, ahora hay estimaciones un poco menos alentadoras, ¿no? En el peor de los casos, hasta se habla de mediados del 2022. Claro que esto va a depender, depende de qué área dentro del turismo. No es lo mismo el transporte aéreo internacional, el turismo receptivo o las excursiones o los hoteles, los hostels. Cada una de estos rubros tiene un comportamiento diferente. Y también, bueno, en cuestiones geográficas, los distintos países o provincias, ¿no? En ese sentido, hay que distinguir la ventaja, por ejemplo, que tenemos en Mendoza. Una enorme ventaja en términos comparativos y competitivos. Para empezar, sabemos, ya esto se ha hablado mucho y seguramente todos han escuchado que los primeros pasos en la recuperación del turismo va a ir de la mano de un turismo de corta distancia, un turismo interno o microturismo, bueno, tiene muchos nombres, lo que aquí llamamos Mendoza para los mendocinos, ¿no? Y en este sentido tenemos que Mendoza es un mercado relativamente suficiente como para dar esos primeros pasos. Y esto no ocurre en todos lados, ¿no? Pensemos, quizá el ejemplo o el mal ejemplo extremo serían los países insulares del Caribe, donde hay una población que no tiene la capacidad de gasto como para reactivar esas instalaciones turísticas y volver a poner en movimiento ese mecanismo, ese engranaje, ¿no? Igual también son destinos turísticos. Se destacan por resorts y cadenas bastante caras y accesibles a la población, ¿no?
Eso también nos debería repensar un poco el turismo. También nos va a pasar a nosotros con lugares, por ejemplo, como Las Leñas, que reciben a un turismo de, por decirlo de alguna manera, de mayor alta gama, que gasta más que lo que gasta un mendocino. Los mendocinos solemos ir a los centros de esquí cuando hacen el día de la apertura, donde los medios de elevación son gratis, o hay promociones específicas con algunas casas turísticas. Digo, también el turismo repensarse a un nuevo perfil de usuario.
Bueno, claro, sin duda, sí, el turismo en Mendoza se ha caracterizado por apuntar a una demanda mayor capacidad de gasto, lo cual en principio es positivo porque permite dejar más ingresos en la provincia, pero también hace a un modelo excluyente, ¿no? Para el propio mendocino. Es decir, pensemos que no es accesible para mendocinos promedio, mucho menos de capacidad de gasto adquisitivo inferior, el hecho de acceder a los centros de esquí, a prácticas como el esquí en general,
Claro que también es.
incluso hasta en las opciones más baratas, ¿no? Por no decir, bueno, muchos hoteles de Mendoza, pero bueno, pensemos que por ahí el hotel no es un servicio que requiere un mendocino, ¿no? Pero pensemos por ahí las bodegas. Las bodegas cada vez están cobrando más, digo, más bodegas y más dinero por visitarlas, por hacer una degustación y ni hablar el comer en una bodega, ¿no? Entonces, bueno, sí, todos estas prestaciones se irán adaptando en la medida que lo requieran y que puedan, ¿no? Que digo que puedan porque siempre hay costos fijos que no son fáciles de obviar y en la medida que quieran, porque es probable que quieran bajar a un segmento que pueda acceder para poner en funcionamiento el establecimiento, pero probablemente no tanto como para bajar en calidad la prestación, ¿no? Entonces, ese seguramente va a ser el juego que van a experimentar estas prestaciones generalmente de alta gama. ¿Sí?
Bien, volviendo a la investigación, había un punto que me llamaba la atención que tenía que ver esta conclusión donde son los países limítrofes los que más afluencia turística tienen. ¿Por qué? ¿Por qué no Mendoza no se ha proyectado, digamos, a de estos destinos por ahí más alejados? ¿Qué nos faltaría? ¿Hay alguna mirada sobre eso?
Bueno, en principio hay una cuestión de cercanía, una cuestión, digamos, en tiempo, que siempre un emisor cercano está más rápido en el destino, ¿no? Combinando transporte terrestre y aéreo. ¿Sí? Después tenemos destinos más lejanos y quizás están en la misma cantidad de tiempo en el destino, pero en forma aérea solamente, ¿no? Entonces eso ya restringe la cantidad. Después, y esto se aplica a cualquier destino, ¿no? No solo a Mendoza. Después tenemos el dato de la cercanía cultural y afectiva,
Claro.
¿sí? Y finalmente, un dato más administrativo, que son las facilidades de visas, permisos para ingresar, que para el caso de Mercosur es sumamente ágil en la
Claro.
actualidad, ¿no? Entonces, todo esto facilita. Ahora, volviendo al primer punto, es cierto que en la medida en que haya más conexiones aéreas, se acerca o se acorta esa distancia tiempo. ¿Sí? En ese sentido, Mendoza se viene haciendo un trabajo importante en cuanto a la apertura de vías, de rutas directas a países alejados, como son las conexiones con, bueno, Lima, San Pablo, Miami, etcétera, en el último tiempo, y esto favorece justamente la afluencia de esos turistas que vienen de más lejos, ¿no? Esto, bueno, es un trabajo para seguir profundizando. Tenemos provincias como Córdoba, tienen conexión, vuelos directos a
Claro.
España, ¿no? Esto nosotros aún no lo tenemos, pero sí que hay un impulso. Se venía trabajando en ese sentido, aunque bueno, ahora seguramente las políticas en el próximo par de años van a estar más cerca de recuperar el estatus quo anterior que es avanzar en estas proyecciones, ¿no?
Totalmente.
Eso, bueno, por un lado. Pero después sí que se viene haciendo un trabajo en participación en ferias internacionales, ¿no? En las ferias más importantes está presente Mendoza generalmente, en la mayoría de los casos, bajo el paraguas de Argentina, ¿no? Pero bueno, siempre el trabajo de promoción supone un trabajo que puede ser estándar de presentar lo que tenemos visto, o se puede hacer un trabajo más profundo de análisis de mercado y de insertar con más especificidad en distintos mercados, ¿no? Esto se ha hecho por ahí más con Brasil y con Chile
Claro.
y con otros mercados. Probablemente nos falta, sí, hacer un trabajo más específico con mercados importantes de la región, ¿no? Digo la región incluyendo a toda América, principalmente
Bien.
Estados Unidos, Canadá.
Perfecto, Diego. Te agradecemos muchísimo el contacto con la radio pública. Nos reencontramos en algún momento.
Bueno, muchas gracias a ustedes, cuando quieran.
Hasta luego. Era el doctor Diego Navarro Dracich, investigador del Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad del Aconcagua. Licenciado en Turismo, especialista en Turismo Cultural por la Universidad de Barcelona, magíster en Turismo por la Organización Mundial del Turismo y la Escuela Internacional de Ciencias Turísticas de Roma. Bueno, nos contaba acerca de la situación del turismo antes de la pandemia, pero también lo que se puede llegar a pensar, ¿no? Después de que salgamos de esta crisis que nos ha sumergido el coronavirus. Crisis que no es solamente de Mendoza ni de la República Argentina, sino que se vive a nivel mundial. Y ayer conocíamos, ¿no?, que LATAM deja el cabotaje y abre un plan de retiros. Esto tiene que ver con que 1.000.000, perdón, con 1.715 empleados que la empresa pidió abrir un procedimiento preventivo de crisis, perdió 266 millones en los últimos dos años. Y la firma planea continuar conectando ciudades argentinas con el exterior, pero con aviones y con trabajadores de otras filiales sudamericanas. Esta es la situación de LATAM Airlines Group, que anunció ayer que cesa sus operaciones en el país, tanto de pasajeros como de carga, por tiempo indeterminado y pidió al gobierno un procedimiento preventivo de crisis e iniciará retiros voluntarios. Por el anuncio se interpretó que LATAM va a disolver su filial argentina. Desde la compañía respondieron a la prensa que se comunicó. Comunicamos un cese de operaciones e indicaron que la situación de los 1.715 empleados se va a resolver en el Ministerio de Trabajo. Eso se va a dirimir en el Ministerio a raíz del pedido de este procedimiento preventivo de crisis que ha solicitado la empresa al gobierno argentino.